Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Tenemos semana de Champions, la liga está caliente por arriba, por abajo, pero el nombre propio es un chavalín, un niño de 18 años que hoy ha aterrizado en Madrid. Así llegaba Carlos Alcaraz al aeropuerto de Madrid-Baraja después de ganar ayer en Miami el primer Master 1000 de su historia. Munilla, cuéntanos cómo ha sido el recibimiento y cómo está nuestro nuevo ídolo.
Llegaba Manolo cansado por el esfuerzo, Carlos Alcaraz, y por la atención a la prensa de todo el mundo, porque todo el mundo le ha requerido, pero feliz y, como hemos escuchado, ovacionado en Barajas. Es la nueva estrella del tenis, es el primer español en ganar en Miami y además el más joven de la historia en conseguirlo. Ya es un décimo de la ATP y además segundo en la clasificación del año tras Rafa Nadal, que por cierto le ha felicitado y ha dicho que es el primero de tantos grandes torneos que va a ganar Carlitos, como le llaman en el circuito. Hasta sus rivales se alegran de sus victorias, al menos de momento, y todo esto para un chaval de 18 años que anoche en tiempo de juego no descartaba ganar un Grand Slam este mismo año.
Esperemos que sí, yo creo que tengo confianza, tengo nivel y estoy preparado para hacerlo.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra. ¿Qué eres, un suicida o qué eres tú? ¿Un valiente, un suicida, qué eres?
Al final, para ser el mejor hay que ganarle a los mejores, así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
Y la gran pregunta, Ángel García, ¿está ya Carlos Alcaraz preparado para ganar a Rafa Nadal?
Calma, Manolo, calma. Es verdad que en el primer partido la palizó Rafa, en el segundo le hizo partido con el viento de protagonista, pero calma, vamos a dejarle que vaya creciendo. Él es muy valiente y tiene que serlo y tiene que tener ambición, pero don Rafael Nadal Parera es otra cosa. El mayor reto que hay en el mundo del deporte, no del tenis, es ganar a Rafa Nadal en tierra. Por algo ha ganado algo que no va a ganar nadie en los tres siglos siguientes de tenis, que es 13 Roland Garros. Así que, de momento, lo peor de todo, llamarle heredero de alguien o el segundo Nadal. Es don Carlos Alcaraz García, y con eso va a ser suficiente.
Aleix Espargaró es el siguiente nombre propio, porque ayer en Argentina conseguía su primer gran premio a Avilés de toda su vida.
Sí, Aleix Espargaró hizo historia en Argentina. Es la primera carrera que consigue 18 años después de su debut. El piloto español no había subido a lo más alto del podium en ninguna categoría y ha sido ahora, a sus 32 años, en el circuito Termas de Río Hondo y conduciendo una Aprilia, donde ha logrado su primer triunfo como profesional, que además le sitúa como líder del Mundial de MotoGP. En el podium se emocionó y soltó toda la adrenalina, un triunfo que le convierte en el 52º español en lograr una victoria en el Campeonato Mundial de Motociclismo.
No quiero que luego me tildan de que este es un chulo, no, ni mucho menos, no hablaba de ganar el Mundial.
No, es porque es verdad, o sea,
no,
es real.
De ganar el Mundial, queda mucho trabajo por hacer, pero la realidad es que han pasado tres carreras, he ganado una, casi cuarto en la otra, en agua noveno, estamos ahí, es por méritos propios, nadie me ha regalado nada y estoy liderando el campeonato en la tercera carrera, así que falta mucho, pero somos uno de los candidatos, eso es así. Más
claro, a ver, Carlos Miguel, no te dejes llevar por tu corazón, es candidato al Mundial Aleix Espargaró.
Si el Mundial sigue así de loco, Manolo, yo creo que puede ser, es posible. Es un Mundial que ha habido 9 integrantes distintos en el podio, es decir, podios completamente diferentes en 3 carreras. Marc Márquez tiene los problemas físicos que tiene y tiene muchos problemas también con la moto Quartararo. Las Ducati no existen y puede ser, ¿por qué no?, un duelo por el título mundial entre dos españoles, Aleix Espargaró y Jorge Martín.
Pues prepárense porque va a sonar una sintonía que seguramente les pone los pelos de punta a la Champions.
En Mediamarkt.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como un smartphone Xiaomi Redmi Note 10S por solo 199 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti. Mediamarkt.
Suena la Champions y llega el momento de la verdad. Vamos a vivir los cuartos de final con 3 equipos españoles que aspiran a un título. Mañana, a partir de las 9, con tiempo de juego como testigo, el City de Guardiola se ve las caras con el Atlético de Simeone. ¿Cuál es la última hora, Ruiz, de los colchoneros?
La última hora, Manolo, pasa por el entrenamiento que está llevando a cabo la plantilla del Cholo Simeone en el Etihad Stadium, el escenario del partido de mañana. Recordamos rápidamente las 3 bajas. La última, la de Jiménez, con un parte médico de problemas musculares. Se ha quedado en la capital de España junto a Herrera, también lesionado, y junto a Carrasco. Se le ha preguntado antes del entrenamiento al Cholo por cuestiones capitales. Por ejemplo, ¿tiene el City más presión porque lleva mucho tiempo gastando mucho dinero para seguir adelante en la Champions?
Presiones tenemos todos. No sé si la palabra es presión. Creo que la palabra presión es siempre exagerada. Yo creo que tenemos responsabilidades cada uno desde su lugar. Pero no tengo ninguna duda que el Manchester City tiene mejores futbolistas que nosotros. Tanto, como bien vos decís, el Manchester City y el Bayern parten por las características de su plantel con más posibilidades. Pero bueno, la temporada pasada salió campeón el Chelsea y no lo esperaba muchos. Jugó muy bien en equipo y logró ganar un torneo muy difícil, claro.
Es la última hora del equipo rojiblanco con esas tres bajas. ¿Cuál es la última hora del conjunto inglés, Basteirón?
No va a poder contar Pep Guardiola con Rubén Díaz, el eje de la defensa del conjunto inglés, que está lesionado, ni tampoco estará Walker por sanción. Tiene tres apercibidos, Joao Cancelo, De Bruyne y Gabriel Jesús, que de ver amarilla no estarían la semana que viene en el Wanda Metropolitano. El resto todos disponibles para un Guardiola que se ha acordado en la previa de los millones que tanto se dice que gasta el Manchester City, y así de irónico ha sido a la hora de valorar a la estrella colchonera, a Joao Félix.
Me ha excepcionado, para esto lo fichó el Atlético de Madrid y pagó el dinero que se supone siempre paga el Manchester City. Por tanto, si paga esa cantidad de dinero es porque es muy buen jugador, y lo es, claro que lo es. Luis Hermoso.
Pero mañana, además de verse las caras el Atlético de Madrid y el City, se van a encontrar dos estilos diferentes, dos entrenadores que son los mejor pagados del mundo, Guardiola y Simeone. ¿Qué ha dicho el Cholo de esta batalla de estilos, Ruiz?
Dos estilos antagónicos absolutamente, Manolo. Antes había hablado muy bien Guardiola del estilo del Cholo, que es un estilo ganador, y hoy, hace un ratito, en la sala de prensa del Etihad Stadium, el Cholo le ha devuelto todas las flores a Pep Guardiola.
A mí lo que más me gusta de los equipos que juegan bien, como el Manchester City, sobre todo el esfuerzo que tienen para recuperar la pelota, el esfuerzo que tienen para proponer continuamente el juego de ataque, y es un equipo que da gusto verlo jugar. Me despierta cosas importantes ver sobre todo jugadores de la categoría Sterling, de Groen, correr, presionar, estar siempre activo, no dejar por perdida ni una pelota, y eso le da al talento, le da esa cuota de trabajo que todos los entrenadores queremos.
Basteiro, ¿le gusta a Guardiola este debate o le sulfura, le cabrea?
Nos quedamos con las ganas de saber la opinión de Guardiola acerca de la batalla de estilos, porque el técnico español del Manchester City no se moja en absoluto. Para él todos buscan ganar y no quiere perder ni un solo segundo hablando del tema.
No voy a entrar ni un segundo en este estúpido debate, ni un segundo. Todo el mundo intenta ganar. Si ellos ganan, estarán en lo correcto. Y si yo gano, yo estaré en lo correcto. En un partido, en un estilo, hay un montón de cosas. Básicamente, la calidad de los jugadores. Las diferencias están ahí. Pero eso de estadísticas, honestamente, no voy a perder ni un segundo.
No, one second.
Bueno, la gran pregunta que te hago, Guille Uzquiano, es si tú crees que realmente Guardiola podría haberle sacado el mismo partido que ha hecho el Cholo al Atlético de Madrid.
Bueno, yo cuando coincidieron en la Liga siempre pensé que Guardiola era el mejor técnico posible para el Barça y Simeone para el Atlético de Madrid. Es verdad que luego Guardiola ha moldeado a otros equipos como el Bayern y el Manchester City y los ha hecho a su imagen y semejanza. Así que ahora mismo se me haría difícil pensar en un equipo tan acostumbrado al Cholo entrenado por un técnico tan distinto como Guardiola. Pero es verdad también que este Atlético de Madrid es más ofensivo que ninguno de los que ha tenido Simeone. ¿Y por qué no? Sí que tengo curiosidad en saber lo que podría hacer Guardiola con Lemar, Carrasco, Joao Félix, Griezmann y esta cantidad de jugadores ofensivos que nunca antes el Cholo había tenido a su disposición.
Bueno, hay que destacar que además de ese partido, mañana viviremos el Benfica-Liverpool, que se juega primero en Lisboa. Eso será el martes. El miércoles, los otros dos encuentros con representación española. El Madrid en Londres para jugar con el campeón de Europa, con el Chelsea. Y con una pregunta, Melchor Ruiz, ¿estará Carlo Ancelotti en el banquillo de Stamford Bridge?
Pues van a apurar, Manolo, en el Real Madrid hasta el último momento para que así sea. De momento, por sexto día consecutivo, ha dado positivo y no ha podido dirigir el entrenamiento. Esta misma tarde se hace una PCR. Si ese resultado es negativo, se conocería por la mañana. Podría viajar con el equipo. De lo contrario, si fuese positivo, mañana mismo volvería a hacerse otra PCR para a ver si finalmente, aunque sea en el mismo día del partido, poder viajar a Londres.
En un vuelo privado que fletaría el Real Madrid para que Ancelotti estuviera el miércoles. Entre los convocados, ¿hay noticias, Miguel Ángel?
Es prácticamente la misma convocatoria que ante el Celta, solo varía el tercer portero, siguen de baja Hazard, Isco y Jovic. Recordemos que Militao está apercibido, en el 11 dos dudas, el lateral derecho, con más opciones para Carvajal. Veremos a ver si Valverde, Asensio o Rodrigo juegan por delante. El equipo vuela a las 11 a las 7 entrenamiento en Stamford Bridge.
Chato, el Chelsea viene de recibir, vamos, una soberana paliza en su campo. Deportivamente, ¿qué destacamos?
Los Blues han vuelto a entrenar esta tarde tras tener ayer el día libre intentando olvidar esa dura derrota del sábado 1-4 ante el Brentford después de 14 partidos sin perder. Tuchel dejó claro que sigue sin confiar en Lukaku, que volvió a ser suplente, y parece que el técnico alemán seguirá contando con Havertz en ataque para el encuentro ante el Real Madrid y con las bajas de Chilwell y Hudson-Odoi.
Ya saben que tanto el Madrid como el Atlético juegan sus primeros partidos fuera de sus estadios. En cambio, el Villarreal recibe al Bayern de Múnich. Y la noticia, Juan, igual está en el público.
La noticia de última hora, Manolo, en el Villarreal es que la cerámica se va a llenar. Se han agotado hoy las entradas. 22.500 espectadores coparán el Estadio Amarillo, de los cuales 3.000 serán alemanes. En lo deportivo, Emery podría recuperar a Chukwueze, que tenía problemas en los isquios, y además volverá al 11 Lo Celso y Estupiñán, que no jugaron el sábado ante el Levante.
¿Cuál es la última hora de los germanos del líder de la Bundesliga, Abel Madrigal?
El conjunto alemán no podrá contar con Tolisso. El centrocampista francés se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y sufre un desgarro muscular que le tendrá varias semanas de baja. Esa es duda Alfonso Davies, que todavía se sigue recuperando de sus problemas cardíacos provocados por el coronavirus. Y el que sí estará finalmente es Kimmich. Estaba a la espera de ser padre y al adelantarse el parto de su mujer no peligra su presencia en la cerámica.
Bueno, todo se lo contaremos el martes y el miércoles en el tiempo de juego de la COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
No hay casi nadie que piense que Kylian Mbappé no va a vestir el año que viene la camiseta del Real Madrid. Pero la verdad es que cuando Mbappé se pone delante de un micrófono y habla, pues se abren las dudas, o al revés, se pueden ratificar las certezas. Ayer dijo esto Mbappé sobre su futuro.
No tomo mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien con mi cabeza, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Juego con Messi. Tengo mucho placer a jugar en esta temporada y después vamos a ver.
Bueno, veremos qué es lo que va a pasar, decía Arauz Mbappé, que dejaba también alguna otra frase que podría poner nervioso a los madridistas.
Sí, porque el crack francés Manolo atendió también al término del partido a los compañeros de Amazon Prime Video y de nuevo sembró dudas sobre su futuro más próximo. Escucha a Mbappé hablando de nuevos parámetros que pueden influir en su decisión al término de la presente temporada.
No,
me he decidido. Estoy pensando. Quiero tomarme mi tiempo para no equivocarme. Hay elementos nuevos, muchos parámetros a tener en cuenta y no es una decisión fácil. Quiero tomar la mejor decisión posible.
Hay muchos elementos nuevos, muchos parámetros nuevos. ¿Ha sentado a nervios en el Madrid esta palabra, Melchor Ruiz?
Pues te diría, Manolo, que no están ni más ni menos preocupados que cuando han llegado desde París noticias como esas ofertas mareantes de renovación o las presiones del Paris Saint-Germain, de la Federación Francesa, de la República, e incluso presiones desde su propia familia. Así que el Real Madrid están todo lo tranquilos, Manolo, que se puede estar dadas las circunstancias que rodean a Mbappé, porque ellos saben que han hecho todo lo que tenían que hacer. Ahora solo esperan a que termine la temporada y que Mbappé haga pública su decisión.
A ver, Dani Gil, París y el Paris Saint-Germain, ¿cómo ha recibido estas palabras del astro francés?
Lógicamente han sentado bien, a pesar de que nadie pierde de vista que lo más normal es que Mbappé diga adiós al Paris Saint-Germain a finales de temporada, pero es verdad que las palabras de ayer abren otra pequeña puerta de esperanza para pensar que puede renovar. Es complicado, el club lo sabe, pero sigue siendo optimista con que finalmente el jugador acepte esa propuesta de 2 años más de contrato, y razones para continuar las tiene. El PSG está dispuesto a darle el brazalete de capitán, quiere convertirle en el futbolista mejor pagado del mundo, y la comunión que hay entre Kylian y los aficionados es cada vez más evidente. Su renovación parece casi imposible, sí, pero ay, Manolo, ¿cuántas veces vivimos de esos casis en la vida?
A ver, Tomás Guas, tras escuchar a Kylian Mbappé, ¿debe el Madrid ponerse nervioso?
No, nervioso le debe poner el Chelsea. Visto lo de Balaídos, no te extrañe que el Madrid salga a los sones del baile de San Vito. No, por Kylian no debe preocuparse. Si viene y vendrá, perfecto. Y si no, pues él se lo pierde. Volverá al Bernabéu y seguirá palmando, él mismo. ¡Oh!
Hablando de renovaciones, ayer Mateo Alemán, el director deportivo del Barça, hablaba de cómo está el asunto de Dembélé.
Tanto él como sus agentes saben hace casi un año cuál es nuestra posición, sabe que a nosotros, con nosotros él se puede quedar, y el mensaje es claro, ¿no? Siempre y cuando estemos en parámetros salariales sostenibles y proporcionados al resto de sus compañeros. Si se aviene a esos conceptos, siendo un jugador importante, un jugador de mucha calidad, pues nos estaríamos encantados de que se siguiera.
Pero atención, porque Elena Condis ya nos adelantaba hoy una noticia sorprendente que tiene que ver con ese futuro y con una reunión.
Que Mateo Alemany está en Marrakech para reunirse con el agente de Dembélé, que tiene negocios allí. El pasado martes ya contábamos que el movimiento del Barça era llamar a Moussa Sokó para emplazarse a negociar de nuevo. Dembélé siempre ha dicho a Xavi que quiere quedarse. Y otro detalle que os aporto es que el propio jugador, ayer ovacionado por el Camp Nou, es quien pide a su agente que reciba al Barça en Marrakech. El club le mantiene la oferta de diciembre, una propuesta muy alejada de sus pretensiones, y además están utilizando la baza Aubameyang para intentar convencerle. Por ahora, lo que me dicen ambas partes, hace un ratito, es que siguen viendo el acuerdo muy complicado.
Bueno, y Alberdi, en lo de Araújo, lo del uruguayo por el Barça y su renovación, ¿cómo va?
De momento no hay novedades, Manolo. Recordemos que Araújo tiene contrato hasta el 2023, una cláusula de salida de 200 millones de euros. Sabemos que sus representantes no lo están poniendo fácil, pero el club confía en el jugador al que le convence el proyecto y quiere seguir el mismo. Ronald Araújo anunciaba en los micrófonos de Movistar una reunión esta misma semana.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento de estar acá, feliz porque la gente también siempre apoya. Estamos trabajando en eso, hay reuniones esta siguiente semana, yo quiero quedarme acá. Y bueno, ojalá que se resuelva todo para que podamos seguir muchos años en este club.
Dejamos todo lo que tiene que ver con renovaciones en Europa y nos venimos aquí a lo local, a lo doméstico. Ya saben que el arbitraje de Pablo González Fuertes ha levantado heridas. Heridas en Vigo y en alguna otra ciudad. ¿Se acuerdan lo que dijo Aspas?
Solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo. Si no, se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
Pablo, evidentemente, es el nombre de González Fuertes. ¿La Federación Fouto va a denunciar estas palabras?
Sí, lo va a hacer el Departamento de Integridad, que no los árbitros. Denuncian ante competición estas declaraciones de Iago Aspas, donde la ironía la han interpretado como un atentado a la honestidad del juez del partido, en este caso de Pablo. Ahora competición tiene que decidir si abre un expediente, y si deciden finalmente que esas declaraciones de Aspas son sancionables, al delantero del Celta le podrían caer hasta 4 partidos de sanción.
A ver, Santi Peón, ¿siguen enfadados allí en Vigo?
No solo sigue el enfado, Manolo, es que además ese enfado se ha incrementado, y más al saber que el Comité de Integridad de la Federación ha decidido elevar una queja ante el Comité de Competición por las palabras de Aspas. Y es que cree el celtismo que, aunque hayan sido unas declaraciones duras, son pura retranca del delantero gallego y se creen doblemente perjudicados. El sábado por el árbitro, y ahora por los comités.
Dijo Gaudet, pregúntele a los del Sevilla, a los del Atlético de Madrid y a los del Barça. ¿Los del Barça cómo están por ese arbitraje, Gil?
3 penaltis a favor del Madrid después de 64 años. La atención llama y el resquemor, viendo el viento a favor para el Madrid en Vigo, escuece de manera proporcional a lo que se cree en la remontada en la Liga. Pero desde dentro del club han decidido una crítica cautelosa. Laporta dejó caer una indirecta en la asamblea de Spotify diciendo que prefería no pensar en Vigo para no ponerse de mala leche, mientras que después del partido contra el Sevilla, Xavi echó de menos una explicación en público a los 3 penaltis señalados por González Fuertes en Vigo.
Bueno, dime la verdad, Pedro Martín, ¿quién estuvo peor? ¿González Fuertes en el campo o Iago Aspas con el micrófono delante?
Yo diría que estuvo peor Aspas. González Fuertes, pues bueno, pues tuvo sus errores, evidentemente. Le sobró un penalti. En las tarjetas tuvo algún error también. Alguna falta muy clara que se equivocó. Pero claro, lo que dijo Aspas es el chiste fácil. Que eso lo diga un chico de 20 años que le pone por primera vez un micrófono. Pero Aspas, ya con su currículum y con su experiencia, que diga eso. Bueno, me imagino que con más de 30 años se siguen aprendiendo cosas. Y hago Aspas, la próxima vez dirá otra cosa con más sentido.
Bueno, hay que decir que en Vigo estaban enfadados con González Fuertes. Los del Rayo Ganga están muy enfadados con Hernández Hernández.
Dicen que es un escándalo lo que hizo ayer Manolo. No entienden que echara Iraola por pedirle a Alvarito que se tirara al suelo antes de sustituirle. Tampoco la diferencia de criterio para expulsar a Comesaña y no a Petrovic. Y sobre todo nos explican el penalti de Mario Suárez. En ninguna toma de televisión se ve la mano. Y como has demostrado en el golazo de gol, Manolo, los jugadores del Granada protestaban otra mano de Cis que tampoco existía. Andón Iraola no sabe por qué entró el VAR.
A todo esto hay que apuntar que Arrillaga no te pierdas a Mendilibar, porque considera que el otro día en el Wanda no recibió su equipo el mismo trato que los del Atlético de Madrid.
Pues triple enfado, Manolo. Primero por la situación del Deportivo Alavés, esto está claro. En descenso e incapaz de ganar un partido. Solo ha ganado 5 en lo que llevamos de liga, en 30 jornadas. Y después, con los arbitrajes, porque a los de abajo es fácil pitarles. Eso dice Mendilibar. Iglesias Villanueva en el VAR y Melero López en el verde del Metropolitano, un posible penalti y una expulsión que los árbitros no vieron, o como dice Mendilibar, no quisieron ver.
Es muy fácil pitar un Atlético Madrid a la vez en el campo del Atlético de Madrid. Las cosas que pasan en el área del Atlético de Madrid son así, así. Las cosas que pasen, pues eso, que hay un golpe fuerte en la cara a un jugador tuyo, pues puede ser amarilla alta, pero como el árbitro no lo ha visto y el VAR dice que puede ser amarilla alta pero no roja, no, es que no van ni a verlo.
Bueno, el que ha tenido que ver lo que es España y los árbitros es Javier Aguirre, que llega ahora mismo, y Jordi Jiménez ya ha recibido su primer enfado.
El Mallorca mantiene que no fue penalti y espera poder contar con Franco Russo, que fue expulsado por segunda amarilla en la acción de esa mano que pitó Mateu como penalti. El entrenador Javier Aguirre, a pesar de ser partidario del VAR, dice que hay cosas que no entiende.
Entender no entiendo, ni tú, ni yo, ni nadie, porque es un lío. Pero yo soy un defensor del VAR, yo sí creo en el VAR, le da justicia al fútbol. Yo, la única pregunta que yo siempre he tenido es quién decide ir o no ir al VAR. Es decir, ¿el árbitro o el VAR le llama? Es la única pregunta, nadie me la ha podido contestar, porque Matupo ha dicho, lo vi tan claro que no la revisen.
Bueno, pues son algunas dudas que tiene no solo Javier Aguirre, sino mucha más gente.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Faltan 8 jornadas para que acabe el campeonato y el Madrid le saca 12 al Sevilla, 12 al Atlético de Madrid, 12 al Barça, aunque este tiene un partido menos. Juan Arias, ¿el Barça cree que todavía hay campeonato?
Bueno, esto unido a lo que acabas de comentar, a la inercia del buen juego y de resultados, da argumentos a los azulgrana para apretar al líder. El técnico Xavi Hernández siempre lo vio complicado, pero no arroja la toalla mientras los números les den opción.
Ayer estábamos pendientes de que quizás se dejaban puntos, al final no. Consiguieron 3 puntos y bueno, nosotros hoy para nosotros era una final y la hemos sacado adelante, que es lo más importante. Seguiremos hasta que las matemáticas nos digan que no.
Hay que destacar que el Sevilla ha dejado de ser segundo para ser cuarto, pero ahora empieza a haber un problema. La Champions y el Betis, que viene empujando a 4 puntos. Víctor, en el Sevilla se empiezan a ver en caída libre.
Sí, porque además la jornada y la derrota en Barcelona, como comentas, ha confirmado ese paso atrás que ha dado el Sevilla, que ha visto cómo poco a poco el Atlético de Madrid y el Barcelona les ha recuperado, les ha quitado terreno, y hasta el punto de que ha caído del segundo puesto al cuarto y ahora tiene al Betis colocado a solo 4 puntos. En el club entienden que la situación no es para alarmarse, pero hoy, por ejemplo, el presidente Pepe Castro ha salido a la luz pública para pedir confianza en el equipo. Castro asume los errores cometidos, pero explica que han existido factores externos que han perjudicado mucho al equipo.
Que hemos tenido 21 jugadores con COVID, no sé cuántos equipos habrán tenido 21 jugadores con COVID. Es verdad que lo de las lesiones de este año es que no tiene nombre, y tampoco me quiero amparar en eso, pero es verdad que hemos tenido resultados increíbles, pues, con decisiones arbitrales que no han sido las adecuadas. Pero quedan 24 puntos y yo estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo de la Champions.
Parece que aunque Pepe Castro quiere tirar de optimismo, el optimismo está instaurado en el vecino, porque los del Betis o Caña van a por todas.
Sí, ayer jugó sin Canales, sin Fekir, sin Pecela y sin Borja Iglesias. 4 titulares y le metió 4 a Osasuna. ¿Quién decía que Pellegrini venía de paseo a Sevilla? Pues el técnico lo quiere todo, a pesar de estar pendiente de la final de la Copa del Rey. Dice Manuel Pellegrini que hay que intentar pelear por la Champions.
Algo que también vengo repitiendo, nosotros vamos a tener siempre la aspiración de lograr todo lo que se pueda, que las matemáticas nos permita. Quedan todavía 24 puntos por jugarse, hay que intentarlo por lo menos, después si no se logra, en ningún caso sería un fracaso.
La jornada se completa con 2 equipos que están necesitados de puntos, pero por diferentes razones. ¿Qué novedades tenemos en ese Real Sociedad Español en la cuenta atrás, Marco Antonio Sandé?
11 confirmados en una Real sin Oyarzabal ni Llano, y en un Español con las bajas de RDT y Diego López. En la Real no es titular Merino, sale Imanol con Silva y Rafinha en el medio. En el Español jugarán con 2 puntas, Cuadu y Loren. Se celebrará el aniversario, Manolo, de la Copa ganada en Sevilla. Esto comienza a 9:00, lo pita Jaime Latre.
A la misma hora se juega el Leganés Fuenlabrada, partido clave para los de Fuenlabrada y también para los pepineros. ¿Qué equipo de la jornada has designado, Pepe Torrente?
El Oviedo, que ganó 1-2 en Cartagena, 3 victorias en 4 partidos y ya se mete en zona de playoff.
¿Has rescatado un sonido?
De Michel, el entrenador del Girona, porque la imagen de la jornada es Samu Sainz llamándole payaso y tirándole la camiseta después de cambiarla en el minuto 36. La respuesta de Michel no tiene desperdicio.
Entiendo que se haya disgustado, también estaba yo disgustado con sus minutos en el campo y es así. Es el primer cambio que hago en mi carrera deportiva como entrenador antes del descanso, pero es que pensaba que nos iban a marcar. Había que cambiar la dinámica en ese momento.
¿Y el MVP para quién es?
Chisco, del Alcorcón, doblete en el 2-4 en el campo del filial de la Real Sociedad. El equipo madrileño, que está a punto de certificar de forma matemática su descenso, al menos se lleva esta pequeña alegría.
Dame los nombres propios de la jornada de fútbol internacional, Avilés.
Pues mira, para empezar, Gnabry, que marcó el 1-2 para el Bayern con el primer balón que tocaba en el partido, nada más salir. Golazo de Dani Olmo para el Leipzig, que le aleja al Dortmund de la Liga. Ambiente muy incómodo el que se vivió en París. Pitaron mucho a Neymar, a Pochettino y también a Sergio Ramos, que prácticamente no ha jugado en la temporada. Y primer hat-trick en la Serie A de Beto, delantero portugués del Udinese, en el 5-1 que le donó su equipo al Cagliari.
A ver, cerramos con la Liga Iberdrola y con qué titulares, Adrián Gil.
Dos pinchazos en la pelea por la Champions. El Atleti no pasó del empate a uno ante el Betis, mientras que el Real Madrid perdió 3-1 en casa del Sporting de Huelva. Sale reforzado el Granadilla, ganó 1-2 y alcanza al Atleti. El Barça volvió a ganar 6-1 ante el Villarreal.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tenemos noticia de ciclismo. Eric Frade ha comenzado la vuelta al País Vasco.
Y solo Renko Evenepoel a 5 segundos se acercó a la altura del esloveno Primo Roglic, que ganó la crono inicial de la Itzulia y se vistió de amarillo en Hondarribia. Muchas diferencias para 7 kilómetros y medio con otros favoritos. Mejor español a 20 segundos, Jon Izagirre. Enric Mas, que lidera Movistar, cedió 36 segundos.
Oye, ¿jugará Tiger en Augusta, que comienza esta semana, Kike Iglesias?
Yo creo que sí, está entrenando ya desde esta mañana. Mañana a las 5 de la tarde, hora peninsular, rueda de prensa, ahí va a deshojar la margarita.
Pilar Casado, en baloncesto, a 6 días de un nuevo clásico, el Barça más líder.
Sí, porque ganó en su visita al Moravanca Andorra, sumada a la derrota del Real Madrid en Tenerife, hace que el liderato de la Liga no esté en juego el domingo en el Palau.
¿Qué equipo ha vuelto a ganar un título?
El Movistar Estudiantes ante un Granada. Ninguno es equipo de ACB, pero podrían serlo, son grandes candidatos al ascenso. Ayer la Copa Princesa más vista de la historia se la llevó el equipo del Ramiro.
Parra, esta noche tenemos final universitaria.
El partido de baloncesto más importante del año para los americanos, a partir de las 3 y 20 en el César Superdome de Nueva Orleans, con casi 80.000 espectadores. Kansas ante Carolina del Norte, el alma mater de Will Chamberlain ante la de Michael Jordan.
Y tenemos campeón en Copa de Fútbol Sala y lío no jurado.
Sí, lo consiguió el Barça después de una polémica tanda
tanda de penaltis, se mandó a repetir uno, se mandó a repetir el otro, diferentes criterios arbitrales. Bueno, el caso es que el técnico del equipo que perdió el Pozo habla de escándalo histórico.
A todo esto tenemos noticia de última hora. Roberto Arrillaga, ¿ha sido destituido Mendilibar en el Alavés?
Eso es, ha llegado a un acuerdo para la rescisión del técnico de Zaldívar. Una victoria en 12 partidos ha sido la gota que colma el vaso. De momento el Deportivo Alavés no anuncia sustituto, pero sí la destitución de José Luis Mendilibar.
Mendilibar, adiós. El partidazo a las 11:30. Quieren fútbol, tiempo de juego con Eric Freire. Quieren noticias, Expósito con la Linterna. Siempre aquí en COPE.